mismo. Yo, vamos, Robinson Crusoe igual, de aquella, cuando se quedó en la isla, pues igual, ¿no? Pero esto entiendo que no sea tan fácil para que el cuerpo empiece a tirar de su propio material para fabricar energía, ¿no?
No, en la sociedad que vivimos actualmente es más complicado el tema.
Bueno, ¿y esto por qué surge o por qué viene todo esto? Cuéntame, ponme en antecedentes, a ver.
Mira, si te parece bien, primero hablamos de lo del el pequeño tip de lo del tema de lo de la vacuna.
Ah, sí.
Eso. Bueno, con el tema, que me lo has recordado, con el tema este de lo de Javier, sí. Claro, yo tengo muchos alumnos que al final, pues como saben que estoy en las redes y todo el rollo este, me acaban llamando Jave, y claro, llega un momento en el que no saben cómo me llamo, o sea...
J-A, por eso lo de Ja, J-A, Benito, Ja-B.
Pero bueno, con el tema de lo de la vacuna, lo que quería comentar, que hay un poco de bueno, hay muchos comentarios por ahí con respecto a si es mejor una, otra, tal. Aquí ya lo hemos hablado muchas veces. Nosotros somos, en este caso se puede decir que pro vacunas, sobre todo de estas que están saliendo. Ya hemos dejado claro que no hay que preocuparse por el tema de la seguridad de la vacuna, que simplemente se ha tardado menos de lo habitual en hacer todas estas vacunas y en que pasaran todas las fases, porque se ha invertido mucho dinero en ellas, cosa que normalmente pues no sucede. Y aparte, ha avanzado la ciencia bastante desde que se empezaron a hacer las primeras vacunas contra cualquier otra enfermedad anterior y demás. Entonces son seguras, ¿vale? Con el tema de la eficacia, sí, vale. Pfizer y Moderna están hechas de una forma, y AstraZeneca y esta de Johnson & Johnson, que está sonando también ahora, que seguramente entrará, están hechos de la forma de la tradicional de siempre. ¿Que la eficacia de la de AstraZeneca es inferior a la de Pfizer y Moderna? Sí, pero bueno, no pasa nada, porque aún así la eficacia que tiene la propia vacuna, para que lo entiendan un poco, es muchísimo mayor que la vacuna que nos ponen todos los años de la gripe. Pues es muchísimo mayor la eficacia que tiene incluso la de AstraZeneca con respecto a esa vacuna.
Y habrá que esperar los resultados de los estudios, pero que en cualquier caso que funciona, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Que la vacuna funciona y consigue una inmunidad, ya establecerán el porcentaje conforme se vayan produciendo el análisis de esos datos, que tardará, lógicamente, porque son datos científicos al margen de opiniones, de confabulaciones y de otras cuestiones, ¿no? Esos datos después se analizan y veremos cuáles son. Pero que funcionan, es una evidencia ya.
Y que hay que tener cuidado con lo que digan, pues...
por ejemplo, Victoria Abril.
Por ejemplo, Victoria Abril, la semana pasada, que fue polémico, y bueno, pues seguramente salgan más. Y luego, bueno, un poco nota de medio humor. Leí una noticia que ponía, en Francia en este caso, detenido un hombre de 88 años al conducir a 191 kilómetros por hora porque llegaba tarde a vacunarse. Bueno, hay que apreciar la vida en todos los sentidos, ¿eh? También en la carretera, con lo cual no es una buena excusa.
Qué
esa
bueno.
Para
irse a 200 por hora, bueno, se podía haber matado, no de COVID, de un tremendo guarrazo que se hubiera pegado. En fin.
Exacto. Bueno, y otra cosa más, y ya acabo con lo de la vacuna. Hay mucha gente que también me anda preguntando con el tema de los efectos secundarios. Está estudiado que a la gente que ha pasado el coronavirus, efectivamente, le da más fuerte la vacuna, y simplemente es que pues tienen algo de fiebre durante un día, como mucho dos días, pero que no pasa absolutamente nada. O sea, los efectos secundarios suelen ser, pues eso, fiebre, como pasar una especie de gripe muy suave.
Pero déjame en este punto hacer una pequeña aclaración muy breve. Sí. Vamos a ver. Cuando en igualdad de circunstancias, es decir, si no hay una pandemia mundial que afecte a tanta gente, vacunarse de algo que no se conoce porque no está estudiado lo suficientemente de efectos secundarios, yo lo veo bien que la gente tenga cierta reticencia, lo entiendo, ¿no?
Sí.
Pero cuando hablan de ARN mensajero, el problema es que es muy difícil entender el funcionamiento y el mecanismo científico, es verdad, de la vacuna. Es complicado explicarlo en un lenguaje llano. Viene a ser, es verdad, que en el resumen de todo, viene a ser que hay una cierta modificación genética a través de ese ARN mensajero para que el cuerpo, lógicamente, produzca antígenos correspondientes a esa infección del virus, del coronavirus, ¿no? Con lo cual tiene que haber modificación a nivel ARN, efectivamente, y a nivel sistema inmune. Pero si nos paramos a pensar que si nos entra el virus, si nos entra, si nos contagia el virus tiene consecuencias a nivel sistema inmune también y de modificación genética. De hecho, la propia evolución, lo dice la ciencia del ser humano, parte de esa evolución del ser humano viene como consecuencia de ese material genético que a lo largo de siglos y de millones de años de historia han ido dejando los virus. Hasta tal punto que leche, es que la mitocondria, que es el horno de la célula, forma parte de una bacteria primigenia y de una consolidación de una especie con otra. Quiere decir, la propia mitocondria que pertenece, es un órgano, un horno, que tiene la célula en su interior, es la simbiosis, gracias a la simbiosis evolutiva de una bacteria primigenia con otro organismo. Con lo cual, si tenemos esto en cuenta y que el virus afecta también a nuestro ARN, y que los efectos secundarios del virus se está viendo que pueden ser complicadísimos, los secundarios y las secuelas que deja, hombre, de un posible efecto secundario que no está estudiado, pero que ya se presume con cierta seguridad a futuro a 2 años, si previene lo que me puede y las secuelas que me puede dejar el coronavirus, que también me va a afectar a nivel ARN, porque el ARN del virus va a entrar en mí, pues ¿qué quieres que te diga? A igualdad de condiciones, yo me pondría la vacuna, porque el propio virus me va a afectar genéticamente también. Dicho esto, pues yo creo que he aclarado muchas cosas. Uh-huh. Ya está, ¿no? Correcto. Que no la quieren poner porque es que... Pues no la pongan. Uh-huh. Oye, yo me la pondría.
Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, autofagia.
Con el tema de la autofagia.
¿Autofagia es que si te llamas Magdalena y te comes una mantecada, se puede considerar autofagia esto o no? No tiene nada que ver.
No tiene que ver.
Chiste de vida.
Eso es, chiste de vida. No tiene que ver, no tiene que ver. Bueno, pues el tema de la autofagia se está poniendo ahora de moda porque se está poniendo también de moda el tema del ayuno intermitente, que nosotros aquí ya hemos hablado de ello pues en los años que llevamos unas cuantas veces, y no viene mal refrescar un poco en qué consiste esto del ayuno y en qué consiste esto de la autofagia y qué ventajas tiene para la salud, para perder grasa, etcétera, ¿no? Entonces, por simplificar un poco el tema, básicamente con la autofagia todo esto viene de se descubrió en el 1974 el premio Nobel de Medicina Christian de Duve que bueno descubrió el tema de los lisosomas. Observó que estos orgánulos reciclaban chatarra celular desde proteínas degradadas y mitocondrias disfuncionales hasta uh-huh. bacterias y virus, y lo reconvertían en nuevas moléculas funcionales. Uh-huh. Luego comentó que es como si la célula se alimentara de sus propias partes dañadas para renovarse, y de ahí el término acuñado por el mismo Christian de autofagia, o comerse uno mismo. Sin autofagia, toda esa basura biológica se acumularía, ocasionando enfermedad y envejecimiento prematuro. Pero debieron pasar varias décadas para entender realmente la autofagia. En 2016, el premio Nobel de Medicina recayó en Yoshinori Ohshumi, que precisamente por profundizar en sus mecanismos. Pocos procesos biológicos tienen 2 premios Nobel. Entonces, ¿qué beneficios tiene realmente el tema de la autofagia? Bueno, pues durante la evolución hemos ido viendo que ahora, por ejemplo, está de moda el recomendar que comamos entre 5 y 6 veces al día, limitando la autofagia unas pocas horas por la noche. Entonces, el comer tantas veces obviamente limita el tema de la autofagia. Y entonces, ¿en qué beneficia la autofagia? Pues que previene enfermedades neurodegenerativas, refuerza el sistema inmune, previene la diabetes tipo 2, ayuda a luchar contra el cáncer. Ojo con esto, o sea, vamos a ver. No quiere decir que acabemos con el cáncer ahora mismo con la autofagia, ¿vale? Y promueve la longevidad. Todo esto lo he dicho ahora de forma muy resumida porque son beneficios que efectivamente están científicamente comprobados y que luego cualquier persona que quiera más información, yo en mi blog dejaré los enlaces a los estudios y demás, pero estos son los beneficios que hay. ¿Cómo se consigue? Efectivamente haciendo ayuno intermitente. ¿Qué es ayuno intermitente? Básicamente consiste en comer en una ventana, en un rango horario, pues normalmente suele llamarse ayuno 16-8 porque estás 16 horas que no comes, que es básicamente desde que cenas hasta que luego vuelves a comer al día siguiente. Ya está, no hay que matarse. Si en vez de 16 horas han pasado 14, no pasa nada. O sea, autofagia va a haber también. Lo único que se ha estandarizado el decir 16-8, pero básicamente consiste en eso, en que comeríamos a una hora, cenaríamos a otra y no volveríamos a comer hasta el día siguiente. Que hay otras alternativas, como por ejemplo pues a alguien que le guste desayunar, desayuna y luego cena también. Eso es el que se conoce como ayuno 12-12. Entonces cualquiera va a tener beneficios con el tema de la autofagia.
Y hay gente que en el ayuno, después de comer, no comen más hasta el desayuno del día siguiente. Pues, pues bueno, es otra manera de hacer ayuno intermitente. Claro, otra cosa diferente es que no tengamos que comer y que nuestro cuerpo empiece a consumir, bueno, pues músculo y otra serie de cosas, ¿no?
Exacto.
Aquí lo que se hace es, digamos, limpiar y conseguir energía de cosas que, de restos que hay por ahí, ¿no? Digamos.
Exacto.
Así.
Y luego aclarar una cosilla más, con el tema de la pérdida de grasa, no tiene ningún beneficio mayor. O sea, vamos a ver, es un porcentaje muy pequeño dentro de lo que es el cómputo global al final de lo que es perder grasa. O sea, lo importante para perder grasa, tener una dieta hipocalórica, es decir, comer menos calorías de las que se gastan, siendo simplistas, pero básicamente es eso. Se puede hacer ayuno y no adelgazar.
Claro,
eso
claro,
es lo que,
claro,
quería, eso sí, es lo que sí, quería recalcar. Sí,
sí. ¿Cuánto, para bajar un kilo a la semana,
sí,
tienen que ser de una ingesta o de un detrimento de unas 7.000, puede ser, calorías semanales, menos?
Más o menos. Lo que pasa que es que perder un kilo, quitando las primeras semanas, luego perder un kilo es insano.
Sí,
o sea,
pero, bueno, ya, pero habla, ya lo sé,
sí,
pero,
sí,
pero hablando
sería
un
más
poco,
o menos por ahí.
7.000.
Exacto.
7.000.
Sí, hacer un déficit de 7.000.
No, es que yo esto, yo lo otro y tal, empezamos a sumar, si lo apuntamos en una hoja, cuidado, esa gente que dice, lo sigo al pie de la letra. Bueno, hombre, esto,
claro,
empiezas a sumar y el déficit de 7.000 no lo hay.
Hay
es lo justo.
Hay un superávit de 2.000.
Igual hay hasta superávit. Entonces, ténganlo en cuenta y que siempre el ejercicio activo,
por supuesto,
contribuye a ayudarse para eliminar este tipo de cosas.
Eso es.
Bueno, José Alberto, muchas gracias. Muy amable, como siempre.
Gracias.
Un abrazo.
A ti, a tú.